Ninguno de vosotros os habéis levantado a la hora que un servidor para ver el debate Clinton-Trump.
Pues no, nos lo estaba contando.
Estábamos Paloma preguntando ahora, a Paloma, cómo está toda la noche aquí metida.
Siempre hemos confiado en tu capacidad de síntesis.
Ha sido entretenido, pero es que hoy me he traído a Francisco Reyero, que es colega, amigo de hace muchos años, a pesar de su juventud insultante, y acaba de... Es autor de los libros más dispares, ¿eh? Porque Reyero, usted ha escrito con cosas de las tabernas de Sevilla, biografías de Sinatra y viajes de Sinatra a España, o ahora este Trump, el león del circo.
Bueno, hay una parte americana, Carlos, que es importante, o sea, que cada uno tiene sus aficiones. Y en este caso concreto, bueno, entre Sinatra y Trump hay una base de relaciones institucionales que en los dos casos se mantiene bastante a flote, ¿no? Porque uh-huh. Sinatra no vino por casualidad a España. Sinatra, evidentemente, vino porque el régimen de Franco estableció con Hollywood una serie de patrones para los rodajes y una serie de entrevistas de alto nivel para que los grandes rodajes americanos tuvieran ventajosas condiciones, costes mucho más baratos, más asequibles que en Hollywood. Y Donald Trump es un producto, bajo mi punto de vista, muy apoyado por los medios de comunicación, por el cable americano, y que ha desarrollado sus últimos años de gran lanzamiento en un programa de telerrealidad que se llama El Aprendiz, The Apprentice. Ahí ha estado Donald Trump durante los últimos 10 años, hasta que en junio de 2015 decide presentarse a candidato a las primarias del Partido Republicano. Y en ese momento, en la Torre Trump de Manhattan, de la Quinta Avenida, él dice abiertamente, dice, yo estoy pensando en qué hacer, si renovar mi programa de televisión o presentarme a candidato a la presidencia.
Optó por lo segundo, como hemos sabido.
Optó con éxito. Peligroso éxito.
Yo sí. No sé si lo de hoy puede ser una inflexión en esa carrera de éxito.
Quedan dos debates más. La verdad es que a mí me ha sorprendido negativamente la actitud de Trump en todo el debate. No en la primera parte. La primera parte me parece que él gana en el sentido de que está en su terreno, en el terreno económico. Hay que decir que Trump es auténticamente falso, porque Trump ha vivido de las exenciones fiscales. Es el nieto de un emigrante alemán. Es una persona que ha estado subvencionada por el Estado, ha tenido problemas legales de todo tipo y ha arruinado sus casinos, esos casinos que él lanza como gran éxito económico en Atlantic City. De hecho, el casino más poderoso de Atlantic City era de su propiedad, Taj Mahal, y está arruinado absolutamente, con lo cual él supone una enmienda absoluta a su propio currículum, ¿no? Pero bueno, ha calado esto de que él es un gran empresario, de que él es un fenomenal gestor, y ahí se ha manejado bien. Cuando ya hemos entrado en el tema personal, no se ha podido curar de su pasado, porque todo lo que ha hecho en la campaña Hillary se uh-huh. lo ha cobrado apremiosamente.
Claro. En la primera parte he notado cómo él le reprochaba a la señora Clinton el duro intervencionismo de la administración Obama. Es decir, ustedes quieren regular y sobreregular y regular a los empresarios. Lo que están haciendo es ahogarlos. Además, van a querer subir los impuestos, que es lo que tienen en su cabeza, al contrario de lo que voy a hacer yo, que los voy a bajar como los bajó. Incluso voy a bajarlos más de lo que lo bajó Reagan. Uh-huh. Bueno, ahí anduvo suelto. Efectivamente, luego, cuando la señora Clinton estuvo más presidencial, es decir, con más conocimiento de los temas que se debatían y con un poquito más de aplomo, ahí se desdibujó un poco la figura de Trump, también la segunda parte del debate.
Sí, ahí sí, ya te digo, cuando empieza con los temas personales, si él no encuentra un par de asuntos clave donde pueda llevar al rincón a su rival, tiene muchos problemas, porque uh-huh. toda la campaña se ha dedicado a esto que los americanos llaman el infotainment, ¿no? La mezcla de información y entretenimiento. Él daba mucho entretenimiento, ha generado esto que nos sirve para titular el libro, El León del Circo, porque el presidente de la CBS, Leslie Moonves, se preguntaba retóricamente cómo pensábamos que iba a llegar un circo de este tamaño a nuestra ciudad. Sabemos que Trump es muy malo para América, pero es muy bueno para la televisión. Ha estado trabajando para la televisión le ha procurado réditos, las redes sociales. Hay que decir que los americanos se informan fundamentalmente por el cable, es decir, por la CNN,
sí, sí.
por la Fox y por la MSNBC, que son cadenas, bajo mi punto de vista, que han patrimonializado la información, pero no hacen información, hacen espectáculo. Y lo que hemos visto, por ejemplo, esta noche del debate, pues, llevan como 4 días con el contador en marcha diciendo cuántas horas, minutos y segundos van faltando para que lleguen las 3 de la mañana aquí en España para ver el debate. Hemos sabido qué comió Obama en el minuto previo a enfrentarse a Mitt Romney. Y sabemos ya que Mitt Romney se tomó una veggie burger, una hamburguesa vegetariana, para enfrentarse a Obama en aquel debate del 2012. Es decir, hemos desbordado el concepto de la información para llevarlo directamente al espectáculo. A mí eso sí me parece
preocupante. Ha habido dos o tres detalles que tú, me imagino que los analizas en el libro. El de Trump hizo tuvo una obsesión personal en acusar a Obama de no haber nacido en suelo norteamericano. No nacer en suelo norteamericano te impide, según la Constitución, si no la enmiendan, ser presidente. Te permite ser todo lo demás.
Va a ser difícil eso de que lo enmiendes.
Sí, pero para ser presidente tienes que haber nacido en suelo norteamericano. Y él le acusaba de haber nacido en Kenia o por ahí, etcétera, etcétera. Hoy ha tenido que reconocer en el debate que se había equivocado.
Lo reconoció hace unos días para evitar la presión de llegar al debate con esa losa. Sí, las condiciones para ser candidato a la presidencia son tener más de 35 años, llevar 14 años viviendo en Estados Unidos, en algún punto de Estados Unidos, y efectivamente haber nacido en suelo estadounidense. Pero la campaña de los vicerizens, o de los que defienden el no nacimiento de Obama en tierra estadounidense, empieza en círculos de Hillary Clinton. Esto es curioso. O sea, para tratar de derrocar al rival que va poderosamente contra Hillary en las primarias de 2008, ellos son los que lanzan eso. Lo que pasa es que Trump es muy astuto y se hace con esa campaña. Y con esa campaña la bandera de manera finalmente alocada. Tanto que Obama le contesta en la célebre cena de los corresponsales extranjeros de 2011 y dice Obama una cosa que realmente pasará a los anales de la contestación política, porque dice: van a ver ustedes ahora algo que nunca he enseñado, que es mi partida de nacimiento. Y proyectan el vídeo de El Rey León en el que Simba es presentado a la tribu. Es decir, esto ya me lo tomo a beneficio de inventario. Digo, y le contesta a Donald Trump, que está en una de las mesas. Y dice: ahora, Donald, ya te puedes dedicar a lo que realmente interesa. Si realmente llegamos a la luna, o si nos han visitado alguna vez los alienígenas.
Él apoyó la guerra de Irak, cosa que luego negó.
Hillary también.
Él le reprochaba a Hillary haber apoyado la guerra de Irak. Y Hillary le ha contestado, y el moderador ha intervenido diciéndoles que usted también lo hizo. No, yo no lo hice. Sí, lo hizo. Y además hay testimonios de que lo hizo. Las amistades con Putin, por ejemplo, de Donald Trump, que son... Donald Trump cree que Putin es el rey verdadero de Europa, que es el verdadero líder al que hay que imitar.
Yo creo que Donald Trump es un mercader y entonces va jugando con intereses tácticos. A él le interesa provocar en un sentido o en otro y normalmente se le escapa de las manos hacia donde quiere ir. Igual que pasó con el Brexit, Carlos, cuando Inglaterra decide separarse en referéndum de Europa, Donald Trump coge un avión y se viene a ver los campos de golf que tiene en Escocia y apoya el Brexit, ¿no? Que es una manera de llamar la atención y de hacerse con esa atención. Él está un poco por encima de los temas, es lo que quiere, es reclamar permanentemente la atención. Al final eso le acaba pasando factura, como hemos visto en el debate de esta noche. Pero fíjate que hay una gran cantidad de negocios arracimados en torno a Trump que a cualquiera que vaya a Estados Unidos le sorprendería. Por ejemplo, ahora que has dicho lo de Putin, hay un libro de colorear para niños que se vende con gran éxito en las librerías que se llama The Donald Trump Coloring Book, que sirve para ver qué tipo de amistades tiene Donald Trump, y está entre esas viñetas que los chavales tienen que colorear, está Donald Trump saludando a Vladimir Putin o al dictador de Corea del Norte o en un combate de lucha libre en los cuales ha participado, digamos, como animador permanentemente.
La declaración de impuestos de Trump se la ha reclamado la señora Clinton, y él ha contestado en un momento determinado: yo haré pública mi declaración de impuestos cuando la señora Clinton haga públicos los 33.000 emails que ha enviado por canales equivocados. Y ahí se ha quedado la cosa.
Claro.
Y no ha enseñado, en fin, no ha hecho público qué es lo que paga el señor Trump y de qué beneficios, a qué beneficios se acoge, ¿no? De los que, claro, seguramente luego él critica muy mucho. Pero bueno, aquí decíamos el otro día, en un mundo en el que hemos visto cosas que no creíamos que íbamos a ver. Es decir, por ejemplo, el Brexit. Todos dábamos por hecho que el Brexit no... En fin, no, pues el Brexit ha salido, ¿no?
Ahí está.
Marine Le Pen puede ser presidenta de Francia si no se unen las derechas y las izquierdas debidamente en una segunda vuelta, cosa que puede ocurrir, ¿no? En Italia, en Roma, hay una alcaldesa que se está cargando a Roma en 4 días. Fíjate, Syriza en lo que ha desbocado. Aquí hay un partido como Podemos, que es un partido de charlatanes, que ha llegado a tener una representación muy importante y puede incluso gobernar con Pedro Sánchez, que tampoco parece Churchill. Bueno, viendo todo eso en el mundo, tampoco se extraña alguno de que Trump pueda ganar las elecciones norteamericanas.
Bueno, yo creo que en estos momentos Trump tiene algunas posibilidades, porque hasta ahora lo improbable ya ha ocurrido. Es decir, lo improbable era que él fuera candidato a la presidencia del Partido Republicano. Ha ido liquidando a sus distintos rivales con menos fondos que ellos, con menos desarrollo de su propio equipo, con problemas. Ha ido expulsando a sus estrategas de campaña. Y además hay que decir una cosa, que Trump no hace anuncios de televisión. Trump no invierte en televisión, no hace campañas como aquí.
Lo sacan gratis,
no lo necesita.
Claro.
Pero hay una comparación que a mí me parece oportuna. Trump no tiene medios de comunicación, él no es empresario de medios de comunicación. No es un alguien que tenga un emporio, no es el ciudadano Kane. El ciudadano Kane, William Randolph Hearst, se presentó a unas primarias del Partido Demócrata en 1904 y fue tumbado. Y tenía la gran cadena de periódicos del momento, cuando la prensa escrita era, de una influencia mayúscula. A mí me parece que los que hemos cambiado somos nosotros. El ejemplo de Donald Trump hay que estudiarlo también desde el punto de vista de la sociología y de cómo un personaje que está al margen de un partido es capaz de conseguir esa nominación. Uh-huh. Dice cosas delirantes y en esos delirios pues incluye eso de estoy tan harto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, y él está representando a los republicanos. Oye, se intentó presentar por el Partido Reformista en el año 2000 y fue tumbado en las demócratas, en las primarias, abandonó la carrera. Entonces, algo ha cambiado para...
Tiene su día de gloria.
Para que él...
Pero, por ejemplo, Silvio Berlusconi, que tenía un perfil en algo similar, sí que triunfó. Es decir, también es verdad que llegaba en un momento muy particular de Italia. Pero Silvio Berlusconi acabó sentado en el Palacio correspondiente, que nunca sé si es el Quirinal o es el otro. ¿Tiene algo que ver Trump con Berlusconi?
Yo creo que no son comparables simplemente por la dimensión del público al que se dirigen. O sea, es que la dimensión de Estados Unidos es
verdaderamente 300 millones de personas.
Mayúscula. O sea, no, y luego nosotros vivimos de nuestros propios estereotipos, por el cine y por la música. O sea, creemos que Estados Unidos puede ser, no sé, Hollywood Boulevard o que pueda ser la Quinta Avenida de Manhattan, y realmente no es eso. O sea, si en el sur están son negacionistas, o hay mucha gente que no comparte las teorías de Darwin, si en Texas quieren llevar pistolas en los colegios, si en California viven de una manera absolutamente distinta a lo que pasa en la costa este, él se está dirigiendo a un público que es, bueno, muy diverso y que encuentra una serie de patrones que a él lo llevan bien, en tanto que ha conseguido determinados éxitos.
Alberto.
Sí, Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Una cuestión que tiene todo el mundo encima de la mesa y que preocupa especialmente a los mercados financieros es qué diferencia puede haber entre el Trump candidato y el Trump presidente, y qué parte de esos desbarres y esos disparates de todo tipo que está pronunciando durante la campaña se concretarían en el caso de, a día de hoy, una poco probable, por lo que dicen los sondeos, victoria de Trump en las elecciones.
Bueno, algún ejemplo práctico. Él dice que va a acabar con el tratado comercial entre China y Estados Unidos porque es lesivo para Estados Unidos. Y sin embargo, el principal cliente de su torre, de la célebre torre Trump de Manhattan, es el Banco de China. O sea, quiero decir, que él puede decir una cosa y la contraria. Él es alguien que está vendiendo permanentemente sentencias, está vendiendo titulares, está haciendo, bueno, de su vida un permanente show. Yo creo que sus torres, sus casinos, sus barcos son el utillaje del show. Realmente se ha dedicado
esto,
a eso.
¿Cómo se come esto, Paco, en una sociedad en la que parece que la credibilidad de quien está al mando del país pues tiene que ser máxima? Y bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Donde se han perdonado pocos deslices.
Claro, pues yo digo por nuestro propio mercado informativo. Si realmente la siguiente barbaridad oculta la anterior y es un negocio de pescado fresco, de venta diaria, la gente tiene pocos recursos para la crítica. A mí me ha sorprendido gratamente Hillary Clinton, porque ha estado firme y ha sabido aprovechar los huecos que ha dejado, notables huecos, por otra parte, que ha dejado Trump en el debate.
Ya saben ustedes, Francisco Reyero ha escrito Trump, el león del circo. Si quieren acercarse al personaje, es una buena guía, muy interesante guía, de un tipo poliédrico y muy entretenido, reconozcámoslo, ¿eh?
Sí, pero como decía el otro, dice, es un hombre de es un hombre ridículo, pero un candidato demasiado serio, ¿eh? O sea que ojo al dato.
Me alegro de saludarte.
Igualmente,
Paco, hasta
Carlos.
La próxima.